Para oyentes de Radio Sefarad, en momentos como este necesitamos contactar con Israel, con Jacob Israel, en Unidos con Jacob Israel, para saber qué pasa. ¿Qué tal, Jacob?
Muy bien, aquí estamos, de resaca electoral.
De resaca electoral, pero todavía no de resaca de resultados, porque estamos esperando los últimos pequeños aportes de las urnas en el extranjero, vamos a ver, en el extranjero no votan los ciudadanos israelíes, solamente
los diplomáticos
en las cárceles y los soldados, estos son los que faltan, ¿verdad?
Exactamente, de todas formas, en cuanto a los números, dudo mucho que cambie algo. Lo único máximo que puede llegar a cambiar, lo que se especula que vaya a poder cambiar, ahora mismo está 31 Likud, 32 Kahol Lavan y 13 la lista reunida. Y lo que seguramente vaya a suceder es que al final Likud y Kahol Lavan empaten a 32 y que se reste un diputado de la lista reunida, porque se suele decir como que los soldados suelen votar más al Likud, obteniendo los mismos resultados de las elecciones en abril. Eso es lo que sucederá. De todas formas, no va a cambiar mucho el panorama político, no se va a esclarecer nada con esto.
Lo que sí está claro es que los soldados a la lista árabe unida le van a dar pocos votos. Eso estoy seguro.
Supongo y espero. Sí.
Ahora, una cosa. El hecho de que, por ejemplo, Kahol Lavan obtenga un escaño más que Netanyahu, ¿puede ser determinante? ¿Puede convencer al presidente Rivlin a encargarle a él antes que a Netanyahu o viceversa?
No creo que vaya a cambiar mucho, porque ahora se abren dos escenarios, dos posibles escenarios. El primer escenario, que es el menos deseado por la sociedad, por todos los nichos sociales de Israel, es que volvamos a tener otras elecciones en febrero o a finales de enero. Serían las terceras en menos de un año, en el caso de que no se pongan de acuerdo. La segunda es la alternativa, que creo que sería la más deseada por todos y la más lógica, sería un gobierno de unidad nacional. El gobierno de unidad nacional sería pues una rotación, como los resultados han sido tan ajustados, sería dos años liderados por algún miembro del Likud, podría ser Netanyahu, en el caso de que salga libre, digamos, de cargos y que no sea imputado. Y otros 2 años con un líder fijo dentro de Kahol Lavan, que sería Benny Gantz. Sobre lo que me preguntas ahora mismo, Rivlin lo tiene más o menos más fácil de lo que él se podía llegar a esperar. Él seguramente dará la Arkavat HaMemshala, el poder para formar gobierno a Benny Gantz. Benny Gantz seguramente, especulando, no podrá formar gobierno, se lo dará a Netanyahu, no podrá formar gobierno y ahí tendremos un mes en donde si no se forma un gobierno a unidad nacional, pues tendremos elecciones. Yo, como conozco más o menos la política israelí y conozco el carácter de los principales partidos políticos, estoy completamente convencido que llegaremos a ese mes, que será seguramente mediados de noviembre, hasta ese mes llegaremos sin tener todavía un gobierno y teniendo la amenaza de unas terceras elecciones o de que los líderes se pongan las pilas y que nos den un buen gobierno de unidad nacional, liderado por dos líderes que no son malos, y además lo bueno que tiene uno no lo tiene el otro pues se complementa muy bien, básicamente. Y bueno, pues esperando que eso ocurra. Pero vamos, yo estoy convencido que 2 meses tenemos ahora sin nada, con muchas exageraciones, con muchas declaraciones que no van a servir de nada, con muchas ruedas de prensas dramáticas que se van a ir anunciando día a día y que no van a servir de mucho. Habrá que esperar 2 meses hasta que saber si tenemos gobierno, pero ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque. Y dentro de escasos 5 minutos va a tener Bibi una rueda de prensa de estas que él dice dramática, y espero que ahí diga que bueno, que él está dispuesto a formar un gobierno de unidad nacional, pero no va a ocurrir.
Digo que igual de lo que habla es de otra operación del Mossad contra los archivos de Irán y cosas así. No, que...
Esta vez va a ser política. Esta vez.
¿Tú crees que sí? Bueno,
creo que todo eso, todas esas declaraciones ya se van a parar un poco hasta por lo menos que no haya elecciones otra vez. Cuando ya vuelva la campaña electoral, espero que no ocurra, pues ya volverán esas declaraciones maximalistas.
Ahora, aquí hay un personaje que ha jugado un papel primordial en todo este proceso. Primero en que lo del 9 de abril no llevase a Netanyahu de vuelta al gobierno, porque si se hubiera repetido la coalición anterior, pues hubiera logrado la mayoría, pero su antiguo compañero, no solamente de gobierno como coalición, sino que acudieron juntos como lista conjunta en una de las últimas elecciones con Israel Beiteinu, con Avigdor Lieberman, pues como se dice en España, se rajó, se fue y dejó a Netanyahu sin la mayoría necesaria para armar gobierno y por eso se convocaron estas elecciones. Ahora Israel Beiteinu está en una posición de fuerza mayor y actúa como una especie de fiel de la balanza, ¿no? Él está todo el tiempo indicando de que justamente el camino tiene que ser un gobierno de unidad nacional en el cual podría estar él o incluso creo que llegó a decir de que no le importaría no estar.
Sí, así es. Hay que conocer un poquito también, la política israelí es bastante compleja y las elecciones en abril del 2019, sorprendieron. Sorprendió el resultado que tuvo Kahol Lavan con 35 diputados, una formación que acaba de nacer, de repente tener 35 diputados, que es, para que nos hagamos una idea, Bibi fue en esas elecciones el resultado mayor que obtuvo Bibi durante toda su historia, durante sus 6 campañas de contiendas electorales. Bibi nunca había tenido 35 diputados hasta abril del 2019. Entonces, para entender esa magnitud de la cantidad de gente que estaba dispuesta a votar a un partido de centro, más o menos, digamos, laico, pues lo que se sumó Lieberman fue al carro. Decir, bueno, pues ahí tengo un electorado, lo que voy a intentar es arañar votos de ese electorado y también, por supuesto, del electorado del Likud, que se ha llevado yo estimo que entre 2 y 3 escaños del Likud en esas elecciones se ha llevado Lieberman, que no entienden esa fidelidad que tiene Netanyahu a los partidos ultraortodoxos, y ha encontrado ahí un nicho importante de la población israelí que, mira, que le ha llevado a pasar de 4 o 5 escaños a 9. Y que seguramente, si hay otras elecciones, pues incluso podría aumentar. Entonces, el movimiento de Lieberman hay que entenderlo en ese contexto, en el contexto de que había que representar, había un nicho de población, que es la población que no es religiosa en Israel, que está dentro del Likud, que está dentro de Abodá, que está dentro de Kahol Lavan, y de ahí, pues, y por supuesto, toda esa gente, salvo la del Likud, por supuesto, están hartas, sin comillas, hartas de Netanyahu. Pues tenía que aprovechar él con ese movimiento de última hora de negarse a firmar un gobierno de coalición con Netanyahu y parecer él la persona que en su cargo está el hecho de echar a Netanyahu. Uh-huh. Esa fue, digamos, la mentalidad que tuvo, lo que tuvo en mente Lieberman. Un poco complejo de entender, pero bueno, así es Lieberman también.
Hay un factor que hay que tener en cuenta, que en las elecciones anteriores, si bien... el Likud sacó 35 escaños. Se sumaron luego los 4 escaños que obtuvo el partido Kulanu, que fue absorbido dentro del Likud. O sea que en realidad ha habido una bajada importante de 39 a 31 o 32, según sean los cómputos finales. O sea que la bajada de Netanyahu ha sido bastante pronunciada.
Bastante, sí. Y eso es... Bibi, digamos que yo creo que ha cometido varios errores. Es verdad que a posteriori es mucho más fácil de analizarlos, pero ha cometido varios errores durante su campaña electoral. Digamos que no está claro quién es el ganador de estas elecciones, pero sí está claro quién ha perdido. ¿Quién ha perdido? Que eso no supone que no vaya a poder formar gobierno. A veces se pierden y se puede formar gobierno. En España estamos bastante acostumbrados a que el partido perdedor pueda llegar a incluso a formar gobierno. Aquí... Eso, el hecho de que de que a las 5 de la tarde no demos por hecho de que Netanyahu va a ser el próximo primer ministro indica un fracaso. Su campaña ha sido muy agresiva, especialmente en contra de la Lista Árabe Unida, y eso ha hecho movilizar, es que es de cajón, el voto del sector árabe. No, primer error garrafal. Segundo error, los excesivos ataques a los medios de comunicación, que esta vez no han ayudado. Y el tercero, de lo que tú hablas, es que trató de manera desmedida de quitar votos a los partidos fieles a su coalición. Y no ocurrió, no ocurrió todo lo contrario. O sea, todos los partidos de la coalición, digamos, natural de Netanyahu han subido. Yemina ha subido 2 escaños. Shas ha subido otros 2 escaños. Y Yadut HaTorah, los Haredim Ashkenazim, ha subido 1. En total son 4 escaños que vienen directamente del Likud, que partía con 36 o 35 escaños, más 4 de Kahlon, como tú decías, tenía 39. Y se ha quedado solo con 31. Es una bajada de 9. Los otros 5, supongo yo, que habrán ido a parar a Víctor Lieberman.
O sea que el tema de Netanyahu se ha desmoronado por ambos lados, también por la derecha y también hacia el centro, ¿no?
Sí, porque yo supongo que eso, y supongo que eso será lo que frene a Netanyahu para abrir una tercera contienda electoral en menos de un año. Y lo espero, porque yo creo que la gente no va a entender el hecho de tener en bandeja un gobierno de coalición, que lo más seguro es que ahora mismo, antes puede ser que un 30-40% sea, digamos, piensen que era la solución ideal antes de esas elecciones. Pero yo estoy convencido que si ahora se hace una encuesta, el 60-70% de la sociedad israelí querrá un gobierno de coalición. Y empecinarse con su coalición pequeña de 55 escaños y dejar pasar el tiempo hasta que en un hipotético, pues eso, otra vez, adelanto electoral, estemos en las mismas, supongo que lo van a pagar bien, bien caro. Y entonces, por eso digo yo como que esa será la disuasión que tendrá Netanyahu para celebrar unas terceras elecciones, que esta vez su campaña del miedo, tan conocida en Israel, en la que consiste que los últimos 3 días de campaña se entrevista con todos los medios de comunicación, Facebook Live a todas horas, se va al Shuk, a la estación central de autobuses para hablar, una campaña con el mensaje de vamos a perder, bueno, pues esta vez no ha funcionado. Esta vez ese mensaje le ha funcionado a los partidos de la coalición y a Víctor Lieberman.
Una pregunta, porque digamos que aquí en España se ha puesto un nombre a esto, lo del cordón sanitario, ¿no? Aquí en España se habla de ese cordón sanitario que impuso, por ejemplo, Ciudadanos a la candidatura de Pedro Sánchez. En Israel está ese cordón sanitario para Netanyahu, no para el Likud, de parte de Kahol Lavan. ¿Eso tiene alguna posibilidad de suavizarse, de decir, de admitirlo? Quizás si Kahol Lavan arranca los 2 primeros años y le dan cierto margen para solucionar sus problemas con la justicia. O al contrario, aquí no hay ninguna posibilidad si no es con Netanyahu.
Mira, lo que se dice en campaña electoral se queda en la campaña electoral. Kahol Lavan ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a gobernar, que no se va a sentar al lado de Netanyahu en un gobierno. Lo que pasa es que Kahol Lavan no ha tenido la mayoría absoluta y tampoco tiene 61 diputados por parte de su potencial coalición para poder decirle al Likud, oye, mira, yo de todas formas tengo una coalición, si os queréis unir es sin Netanyahu. Entonces, como no tiene la mayoría tampoco Kahol Lavan, hay que ceder. Y Kahol Lavan sabe que tiene que ceder y Gantz sabe que va a ceder. Una de las soluciones que vamos, a mí me parecerían bastante más lógicas, sabiendo además que Netanyahu tiene que declarar en 2 semanas por sus supuestos casos de corrupción, y si formalmente es imputado, es verdad, el Likud podría buscar otro candidato. Pero mientras que no sea imputado, Kahol Lavan, lo que digo, a pesar de prometer no sentarse con Netanyahu, sabe que tiene que ceder. Y podría proponer que mientras no sea imputado, Netanyahu podría empezar los 2 primeros años como primer ministro. Y tras esos 2 años, sea o no imputado, sería Gantz el primer ministro. Esa es una solución bastante... Es tan lógica que al final no se va a producir, conociendo el panorama político israelí, pero la solución está ahí. Los dos cediendo y todos contentos al final con un gobierno estable, porque no son pocos los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses.
Pero ¿no sería más lógico que el que empezara los dos primeros años fuera el partido más votado? Porque yo recuerdo el primer gobierno de unidad nacional fue en el 84 y en ese entonces primero gobernó Shimon Peres y después Efraim Shamir, porque justamente Abodá, o el Maharaj, que se llamaba todavía así entonces, tenía algunos votos, algunos escaños más que el Likud. Es decir, que primero los primeros dos años son para el que tiene más votos. Y en este caso, según lo que nos habías contado al principio, pues en este momento tiene más votos Kahol Laván y quizás lleguen a empatar, pero siempre van a tener cierta ventaja, aunque mínima, sobre el Likud, ¿no?
Bueno, lo primero es que eso efectivamente puede cambiar y lo más seguro es que vaya a cambiar. Y al final van a ser cuestión de 5.000, 6.000 votos de diferencia para un lado o para el otro. Y lo segundo es que no va a ser fácil del todo para Benny Gantz echar a Netanyahu. No es fácil. No es fácil. Netanyahu aquí es una institución. Es más que un mero primer ministro. Es mucho más que un mero primer ministro. Y no va a ser fácil. Entonces, el mero hecho de que los dos primeros años sea Netanyahu, con un ministro de defensa, que es lo más seguro, y un vicepresidente, que sea Benny Gantz, Gantz se podría dar con un canto en los dientes, insisto, porque él tampoco tiene la mayoría. Él tiene 55 diputados, de los cuales 13 son de la lista árabe unida, de los cuales ellos nunca pactarían. Entonces, si se quita esos 13, esos 55 o 56, al final se queda con 43. Entonces, la lista de Gantz es 43, en verdad. Son sus 32, más los 5 de... los 4 o 5 de Meretz y los 6 de Abodá. Uh-huh. Entonces, ese es verdaderamente su bloque. Netanyahu no. Netanyahu tiene un bloque bastante más grande de 55. Por supuesto, insuficiente, pero más grande.
Pero digo yo, porque también estamos hablando de tradiciones políticas, y una de las tradiciones políticas es que los partidos ultraortodoxos no son muy fieles a sus alianzas políticas. Es decir, se van con la que esté bailando, sea fea, sea rubia o lo que sea. O sea, si Benny Gantz les promete acoger a Yadut HaTorah y Shas y seguir con esa línea que tenían hasta ahora con Netanyahu, no es posible que logre traspasar ahí otros 17 votos, quitárselos a Netanyahu y que formen parte de sus apoyos?
Yo lo dudo por la sencilla razón de que veo muy muy consolidado ese poder entre esa coalición entre Netanyahu y los Haredim, que se ha ido labrando de los últimos 10 años, que no son pocos, salvo los 2 años en donde estuvo Lapid en el gobierno con Livni y fue un desastre de gobierno. Entonces, salvo esos dos últimos, o sea, salvo esos dos periodos de 2 años, de 2013 a 2015, la coalición con los Haredim ha sido muy estable y yo supongo que seguirá siendo así estable. Es noticia de hace 10 minutos que se ha firmado un bloque, como que la parte negociadora del bloque de la derecha va a ser Netanyahu y va a traer a 55 miembros del Parlamento elegidos con él. Y entre esos 55 están los 8 de Shas y los 7 de Yadut HaTorah. Es difícil romper ese bloque. Pero bueno, como tú dices, al final igual la pela es la pela y Gantz consigue acercar a los Haredim. Pero tampoco sumarían, porque si se acercan a los Haredim, quien se iría es Lieberman. Entonces es todo bastante... Yo lo que creo al final es que ahora mismo lo que vamos a ver son declaraciones de o es el gobierno de Gantz con los árabes o es el gobierno de Netanyahu con los Haredim en minoría de 55. Esas son las dos opciones. Eso es lo que vamos a estar escuchando el próximo mes y medio. Después vamos a ver si se enfrían un poquito las posturas.
Pues te agradecemos, Jacob Israel, que nos hayas atendido. Aparte que en unas condiciones de que no sabemos lo que va a pasar, así que hemos tenido que acudir más a la intuición que a los hechos en muchos casos. Y seguiremos de cerca y me imagino que para noviembre vamos a vernos otra vez y entonces tendremos una charla ya con elementos mucho más consolidados para ver quién gobernará Israel.
Exactamente. En cualquier caso, si he acertado, bueno, pues publicaremos esta entrevista durante muchos años. Si no, pues te pediré que borres esta entrevista, no te preocupes. Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Hasta la próxima.